Buenas noches aquí en Radio Bronca, en Barcelona, 104.5 de la FM. Estamos aquí un martes más con problemas de sonido.
El teléfono no estaba arreglado ya.
Bueno, no sabemos aquí.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Porras. Buenas noches, Esther.
Hola, Meji.
Y tenemos al otro lado del teléfono a Carlos. Buenas.
Hola, Carlos.
Ahora parece ser.
¿Nos oyes bien, Carlos?
Yo os oigo, sí. Un poco lejanos, pero os oigo bien.
Ok, bueno.
Ahora se acaba de arreglar.
Bueno, la cosa de la técnica que siempre nos sorprende.
¿Vosotros lo oís bien?
Yo sí, yo lo oigo bien a Carlos.
Estos son mis cascos,
¿vale? Sí, yo también lo escucho bien.
Vale. Bueno, hay como un sonido, un pitillo raro, pero
ahora,
bueno.
Ahora, vale. Pues nada, es un poco rayada hablar con el sonido este en los cascos, pero bueno. Vamos a hablar hoy, bueno, después hablaremos de cosas de actualidad, pero bueno, hoy tenemos a Carlos desde Salamanca, que es abogado de presos y además es miembro del Comité Antisida, y vamos a charlar un poco sobre cómo está el tema en las cárceles en general, todo el tema de toxicómanos, de SIDA, si quieres un poco desde tu experiencia. Y bueno, cuéntanos un poco cuál es el trabajo que hacéis desde el comité.
Bueno, desde el comité hacemos dos tipos de funciones dentro de la prisión de Topas, que es en la que entramos. Una es un poco asistencial, fundamentalmente dirigida a personas seropositivas y enfermas de SIDA, es decir, para darles apoyo psicosocial por una parte, y segundo, que las cárceles no es el lugar más adecuado para que personas enfermas estén, con lo cual tratar de llegar a la excarcelación lo antes posible. Y una segunda cuestión que hacemos ya a nivel general todas las personas que están en prisión son programas de prevención fundamentalmente. De prevención no solamente del VIH-Sida, sino fundamentalmente por el problema sanitario actualmente dentro de las prisiones del Estado español, es fundamentalmente la hepatitis C, es decir, todos los problemas derivados y del hígado, que supone un grave problema sanitario porque los tratamientos son sumamente costosos, no a nivel económico, sino personalmente, y el medio carcelario no es un medio medianamente adecuado para poder desarrollar algún tipo de tratamiento sobre esto.
¿Qué tanto porcentaje de gente está infectada de hepatitis C en la cárcel?
De hepatitis C, en el último congreso de sanidad penitenciaria, estaban absolutamente asustados los médicos de prisiones, los funcionarios médicos de prisiones, porque no hay un estudio determinado, sino hay estudios en algunas prisiones y se trataban de extrapolar, pero se acercaban al 45-50% de personas infectadas por el virus de la hepatitis C.
Pero el virus de la hepatitis C se contagia solamente por vía sanguínea, o sea que...
Exclusivamente por vía sanguínea, pero es mucho más fácil
que el virus de la SIDA.
Que el virus del SIDA, que el VIH, sí.
Y bueno, ahorita estabas comentando que un centro penitenciario no es uno de los mejores lugares para este tipo de enfermos. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacen en las cárceles con las personas que tienen tanto VIH como hepatitis C?
El problema de esto es porque el tratamiento del VIH es muy, te machaca vitalmente, ¿no?
Fundamentalmente es el en cuanto al tratamiento es el de la hepatitis.
El interferón, ¿no?
El interferón, eso es que te machaca, vamos, te deja doblado físicamente, claro. Te deja doblado. Aparte que tiene muchas salidas a los hospitales de fuera, porque hay que hacer muchas biopsias, hay que hacer muchas analíticas.
Y el preso pues sale, va al hospital y...
No, con todos los problemas que eso supone. Es decir, que hay mucha gente dentro de prisión que se niega a seguir un tratamiento frente a la hepatitis C, por todo lo que supone. Te supone, así trato de dar los rasgos concretos. El día anterior te sacan de tu chabolo, de tu celda, absolutamente sin nada, te llevan al módulo de ingresos, absolutamente sin nada, te estás allí toda una noche, al día siguiente te levantan a la hora correspondiente, a las 7:30, 8 de la mañana, te llevan al hospital en el furgón, en el mismo furgón que además están llevando a otras patologías al hospital y que están llevando a otros presos a diligencias judiciales al juzgado. Te pasas toda la mañana en el furgón, es decir, estás 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora de consulta, el resto estás en el furgón.
¿Siempre van esposados o no?
Habitualmente siempre van esposados. Y eso, bueno, y la vuelta ya, eso, aparte de pasarte 8, 9, 10 horas en algunos casos, ya no llegas a comer, la vuelta vuelves a pasar por ingresos hasta que puedas llegar a tu pequeño reducto, que es ese chabolo, que es tu único pequeño reducto de medio libertad que tienes dentro de la prisión. Pues eso supone toda una carga para las personas presas importante y hay muchas que se niegan.
¿Y nunca se planteó el tema de que la enfermería de la propia prisión se encargue del tema?
No tienen capacidad. Es decir, en todas las nuevas prisiones, que son todas exactamente iguales, en todas las últimas que se han construido, que son las de los 14 módulos más el de ingresos más el de aislamiento, hay una enfermería, pero no tiene capacidad para dar asistencia a todo ello.
¿Pero hay médicos o no?
Hay médicos, hay enfermeras y hay auxiliares, pero su mayor reivindicación es que pasar a la sanidad pública para poder salir de prisiones. Es decir, se consideran que son médicos de atención primaria porque están viendo todas las patologías inmediatas, con lo cual su planteamiento corporativo dentro de como sanidad penitenciaria es que se les reconozca como médico de atención primaria, que se les integre dentro de la sanidad pública, que eso también lo hemos reivindicado en muchas ocasiones. Pero la solución última es que las cárceles no son un mal menor, son un mal mayor.
Claro.
Que habría que buscar las alternativas, y alternativas, si hubiera voluntad política, todos los recursos que se están dedicando a las prisiones se podrían dedicar a una asistencia extrapenitenciaria para todas estas personas.
Sí, porque estamos entendiendo que no existe la infraestructura para este tipo de problemas, y aparte de esto tampoco están incluidos dentro del planeamiento de lo que es hacer un centro penitenciario, ¿no?
No, en absoluto. Es decir, la sanidad penitenciaria es única, es decir, va por su cuenta, no tiene nada que ver como atención primaria. Es decir, en cuanto a la asistencia sanitaria de prisiones, tenemos que diferenciar lo que es la asistencia primaria, que la ejercen funcionarios de prisiones, son médicos, pero son funcionarios de prisiones, antes que médicos, son funcionarios de prisiones, y los pacientes, antes que pacientes, son presos.
Okay.
Y la asistencia especializada, sí, la asistencia especializada se hace en los hospitales de referencia de cada centro penitenciario. Es decir, la asistencia a especialistas es la salida al hospital correspondiente de referencia.
Sí, en primer caso, las cárceles son la causa de la enfermedad, en caso del SIDA, hepatitis C, de mogollón de enfermos, ¿no? Porque, sobre todo en el caso de los toxicómanos, como se niega la existencia de la heroína dentro de la cárcel y, por tanto, se niega la entrada de jeringuillas, los responsables de instituciones penitenciarias...
Eso era históricamente, es decir, la situación ahí sí ha cambiado después de muchas presiones de mucha gente, después de que la propia Organización Mundial de la Salud planteara como recomendaciones a todos los estados que había que implementar programas de reducción de daños dentro de las prisiones. Los programas de intercambio de jeringuillas están implementados en la mayoría de las prisiones del Estado español. Uh-huh. El problema es que funcionan, cada prisión es un mundo, cada centro penitenciario es un mundo absolutamente distinto. En algunas entra algún tipo de organización externa, que es la que está haciendo el programa y son en las que están funcionando, pero en la mayoría lo hacen la propia enfermería de la prisión, con lo cual hay mucha reticencia por parte
del preso,
de la persona presa, a utilizarlo por la información que están dando a los propios funcionarios de prisiones, a los propios carceleros. Es decir, le están diciendo, al utilizar el programa de intercambio de jeringuillas, que está consumiendo y que tiene droga. Es decir, es la esquizofrenia que se ha planteado, que se está planteando y que existe actualmente con los programas de intercambio de jeringuillas dentro de prisiones.
Y tanto, muchas veces
existen, pero en la teoría. Es decir, aquí, que es lo que más conozco, que es en la prisión de Topas, existe nominalmente, pero por lo que nos han dicho en todos, desde la dirección hasta la propia subdirección médica, es que no hay demanda. Sí. Lo que habría que analizar, que es lo que hemos planteado en todo momento, es por qué no hay demanda, porque uh-huh. consumo hay.
Uh-huh. ¿Y el 45% que has dicho antes es de todos los presos o de los toxicómanos?
gente, no solo de toxicómanos, es de todos los presos. Y está, hay enfermedades también emergentes, fundamentalmente por el tema de los extranjeros, que es la tuberculosis. El tema de la tuberculosis...
Bueno, SIDA y SIDA, la tuberculosis van muy pegaditas de la mano, ¿no?
Aparte, fundamentalmente por el extranjero y del África subsahariana, que vienen... De ahí sí hemos comprobado, de los pocos estudios que hay, sí que vienen tanto infectados con el virus del VIH como con la tuberculosis. Con los, repito, de los pocos estudios que hay realizados por el Instituto Carlos III en cuanto a los extranjeros y de los países del este, se infectan aquí. Es decir, la mayoría de estas personas se están infectando dentro de prisiones.
¿Y qué tan abiertos son los centros penitenciarios para... a aceptar la ayuda exterior en cuanto a propuestas o a programas ya concretos que alguien llegue a quererlos implantar o a darlos, ¿no?, como ayuda, ¿no?
Como filosofía de la actual Dirección General de Instituciones Penitenciarias es bastante aperturista, pero lo que he comentado antes, cada cárcel es un mundo.
Claro.
Depende del equipo directivo de cada cárcel, te pone mayores pegas o te pone menores pegas. Sí digo que a nivel de, como referente de la actual Dirección General, sí hay un planteamiento más o menos aperturista a que entre la sociedad dentro de la cárcel. Pero es simplemente como filosofía. Después en la práctica cada uno es un mundo. Con el grave problema que tiene con las personas que entran en prisión para tratar de realizar algún tipo de programa o de realizar algún tipo de intervención, es que tiene que ser el sí señor mande usted, igual que si estuvieras preso. En el momento en que levantas una voz más que otra, reivindicas algo, planteas alguna denuncia, la situación siguiente es que te van a prohibir la entrada en prisión. Con lo cual las organizaciones que entran en prisión se encuentran siempre con esa disyuntiva, es decir, entre o me callo todo lo que estoy viendo y trato de ayudar, de apoyar, de hacer algo con las personas que están presas, me tengo que callar. Si quiero reivindicar, denunciar, plantear, sé que ya no voy a poder volver a entrar en prisión.
Y en el sentido de las nuevas infecciones que van habiendo, por ejemplo, ¿cómo se entera el preso que está infectado? O sea, ¿la prisión va tomando análisis a los presos de tanto en cuanto?
En la entrada, siempre que entran en prisión hay un protocolo médico, se hacen determinadas analíticas.
¿Antes de entrar?
En el momento del ingreso. En el momento del ingreso.
¿Y se mira la infección de estos virus?
Se detecta. Ahí se detecta. Y después ya son los servicios médicos los que, dependiendo de la evolución en las consultas rutinarias que suelen hacer, cada 6 meses, 8 meses, 1 año más o menos, van detectando.
Okay. ¿Y el tratamiento es gratis, no, supongo?
Sí, el tratamiento es gratis. Todo tratamiento es gratis para los presos.
¿Y entra en algún sistema de estudio científico o algo? ¿Les proponen dar, no sé, muestras de sangre para entrar en investigación o algo así?
Que yo sepa, no. Es decir, yo el tema, sí, por estudios que haya visto, por congresos, por conferencias, por cuestiones de ese tipo, no he tenido referencias. Y personalmente tampoco he tenido a ninguna persona presa que me haya planteado esa situación. Lo desconozco.
Y bueno, dentro de toda esta problemática, ¿qué papel es el que juegan las familias de los presos, tanto infectados como no infectados? Porque, bueno, si tomamos en cuenta que existe la posible el posible porcentaje de que alguien que no esté infectado lo sea, ¿están implicados en el tema o cómo lo están manejando?
Yo te puedo decir la prisión de Topas. Es una prisión atípica entre todas las que hay en el estado. Es decir, real en cuanto a las que hay en Castilla y León, son todas iguales, porque, vamos, las tres de referencia, que son la de Mansilla, la de Mula y de León, la de Dueña y de Palencia, y la de Topa y de Salamanca, que son las tres exactamente iguales, que son las tres de nueva creación, acogen actualmente a casi el 70% de personas extranjeras.
Okay, vale.
Con lo cual no hay familia.
Exacto.
No hay ningún tipo de apoyo externo para estas personas.
se vuelve más complicado, supongo.
Y el apoyo psicológico sí que has dicho que hay, ¿no?
¿Cómo?
Apoyo psicológico hay.
Bueno, hay apoyo psicológico el de la gente que entramos. Es decir, hay psicólogos dentro de prisiones, pero lo que hacen son informes para el equipo técnico, para la junta de tratamiento, a la hora de evaluar las progresiones de grado, los permisos y las posibles excarcelaciones o paso a tercer grado. Sí, esa es la función fundamental.
¿Y si alguien pasa a fase SIDA? Perdona por eso.
Sí, sin nada.
Entonces, esta persona puede ser excarcelada, ¿no? ¿O no? Porque...
Hugo, ahí también nos tenemos que... En el tema del VIH-SIDA hay un punto de inflexión que es alrededor del año 95-96, que es cuando aparecen los nuevos tratamientos.
Los retrovirales.
Los antirretrovirales. Antes de esa fecha, sí. Antes de esa fecha, en el momento en que entraban en fase de SIDA, era muy fácil que se les excarcelara.
Además, entraban muy rápido, ¿no?
Y, claro, sí, entraban muy rápido y duraban muy poco después.
Sí.
Es decir, fuera de la prisión, muchos casos hemos tenido de fallecimientos en la propia ambulancia. Actualmente ya es mucho más difícil. La propia jurisprudencia, tanto de los juzgados de vigilancia penitenciaria como de las audiencias provinciales que revisan los autos y de los juzgados de vigilancia penitenciaria, el requisito que establecen es que no tenga capacidad para delinquir.
Hostia.
¿Eso qué supone? Pues que salga en
silla, que salga en silla de ruedas, ¿no? Y chupado como...
Sí, que salga para... Pero no solo para morir, sino en sí, eso, que no tenga capacidad o movilidad.
¿Y esa persona que después sale de la cárcel con SIDA tiene una ayuda del Estado, una pensión?
Pero eso todos los presos, todas las personas que han estado más de 6 meses en prisión con condena, tienen la complementaria, es decir, el paro, que no es la prestación por desempleo, pero sí por 2 años o durante 2 años tienen la prestación complementaria de desempleo.
¿Por solo 2 años?
Solo 2 años. Después, sí, eso para todos, independientemente de su situación sanitaria.
Ajá.
Eso absolutamente para todos.
Y luego, si tienes SIDA o hepatitis, si tienes cirrosis o...
Sí, claro, pero ahí ya nos tenemos que ir a las valoraciones de las unidades de incapacidad y plantear la minusvalía para que se le dé la pensión de invalidez correspondiente, contributiva si es que ha cotizado lo suficiente, o en la inmensa mayoría de los casos, la pensión no contributiva de invalidez.
¿Y qué, como comitente SIDA, cómo es nuestra relación con las autoridades de Topaz?
Pues esquizofrénica. Esquizofrénica porque estamos dos partes dentro del comité. Pues una gente que entra directamente a los módulos, que entra sociocultural, que hace el trabajo directo con los presos, y otra gente que no podemos entrar porque ya no nos dejan y nos han prohibido, pero como tenemos un cierto título que nos dieron aquí en una universidad y que no nos pueden prohibir la entrada por locutorio, pues podemos seguir entrando por locutorio.
¿Por locutorio o como el...? Ah, vale, por el vis-a-vis.
Por locutorio, sí, con los cristales y el telefonito, que es el que sale
en las películas.
¿Y en qué medida todo este entramado de psicólogos, educadores, participa dentro de lo que es la represión a los presos?
El grave problema,
médicos,
la
etcétera,
filosofía, ¿no?, de la Ley General Penitenciaria era, dentro de que mantiene la cárcel como solución de los conflictos sociales, era más o menos progresista, o continúa siéndolo. El problema es que el reglamento redujo mucho y que la dotación presupuestaria, es decir, que son muy pocos, a lo que me quiero referir ya diciéndolo claramente. Es decir, que para una prisión como la prisión de Topaz, que es una de las marcos en todas estas últimas que se han construido y en las que se están construyendo las cuatro que se están... Bueno, la de Puerto 3 ya se ha inaugurado la semana pasada. Hay otras 3 que están ya pendientes, terminando de construir. En lo que estaba, porque me voy. Me voy en el tema que es que hay, para una población penitenciaria que hay aquí en el centro de Topaz, cercana a las 1.900 personas, hay 7 psicólogos y hay 7 médicos. con todo el trabajo burocrático que se les exige, pues a lo único que se dedican es a ello.
Hacer informes, ¿no? Papeles y papeles.
Hacer informes, hacer investigación. Eso, fundamentalmente es hacer informes para la Junta de Tratamiento para que pueda tener elementos más o menos objetivos para valorar las progresiones de grado y las excarcelaciones. Uh-huh. Ese es el trabajo fundamental. Si no entraran determinadas asociaciones, organizaciones, ONGs, como lo quiera llamar, voluntariado, como todo, como lo queráis llamar, no habría ningún tipo de asistencia social y psicológica y no habría ningún tipo de actividad dentro de prisiones.
Okay. ¿Y ustedes cuánto tiempo tienen trabajando en esto?
¿Perdona?
¿Cuánto tiempo tienen trabajando en esto?
¿Cuánto hace que empezó la comisión?
Uh-huh. ¿El comité dices?
Ah, sí, el comité, sí, perdón.
Sí, el comité nosotros llevamos trabajando, bueno, en Topa y desde que se abrió, que son... Ya no me acuerdo por qué marcha Topa, vamos, creo que es por la 12, o por, ya no me acuerdo, yo ya he perdido la...
Después hablamos de las marchas.
Sí, ya, pero es que me fijo, tengo en la cabeza el...
El referente, ¿no?
El referente son las marchas de Topa porque la hicimos desde el primer año que se abrió Topas. Desde ahí, eso, llevamos unos 12 o 13 años, ya no te lo digo con seguridad, y como comité llevamos, vamos, nos constituimos en el año 87, 20 años.
Uh-huh. ¿Y cómo...?
¿Qué planes habéis hecho, no?, para intentar frenar estas infecciones e intentar mejorar las condiciones de los presos, o sea, desde el punto de vista sanitario, como mínimo?
Sí, bueno, de ahí... Se han logrado pequeñas cositas que para nosotros son...
Porque ya has dicho que el tema de las chiringas así no funciona, ¿no?
PIC nosotros los consideramos como una pequeña, un pequeño logro, es decir, porque desde, bueno, incluida la metadona, es decir, del año 92, que no podías plantear absolutamente nada de metadona dentro a los propios sanitarios y de prisiones, a los funcionarios sanitarios y de prisiones, plantear programas de metadona, plantear los programas de intercambio de jeringuillas, estaban absolutamente en contra. Es decir, si se han podido implementar, ha sido por toda una presión, por un montón de fallecimientos dentro de prisión, fuera de prisión, porque ya se les excarcelaba para morir fuera, y por las presiones internacionales.
Uh-huh. Vale. ¿Qué te iba a decir? Vamos con una canción un poco para relajar y volvemos hablando de
las marchas, que yo no sé de qué van
de
y
las marchas a Topas,
me interesan.
Y bueno, de la situación de presos en general y bueno, estate por allí y ahora volvemos, ¿vale?
De acuerdo.
Thank you. es una jaula muy grande, donde cabe mucha hambre. Aquí me dan un destino, mi vida, un callejón sin salida. De cemento y de acero su cuerpo, tiene brazos, no piernas, tampoco algún sentimiento. Le visten alambradas y cadenas. Viene una noche sin luna, e hice amigos sin sombra. Duermo siempre de día, porque en la vigilia los focos me alumbran. Estoy aquí, no estoy muerto, al lado de ti sin derecho. Estoy aquí, no estoy muerto, estoy aquí, no estoy muerto. Estoy tan vivo como tú, ya lo sabes. Yo llevo las cadenas y donde las llaves. Soy prisionero del mar en patera, en busca de esa tierra que alguien me prometiera. Estoy tan vivo como tú, ya lo sabes. Yo llevo las cadenas y donde las llaves. Soy prisionero del mar en patera, en busca de esa tierra que alguien me prometiera. De aire y ese suave rayito de sol, calor dulce de paseo, un colorcito de arco iris en el cielo cuando sale el
primero. Estos son los Bandos Hachís, un tema No estoy muerto, de un disco que se llama Para ti. Y vamos cortando para retomar aquí la conversación con Carlos.
Con Carlos, que debe estar ya
ay, aburrido.
Con la oreja roja.
Bueno, Carlos, volvemos por aquí.
Muy bien.
Pues bueno, aparte de todo el tema del Comité Antisida, bueno, has trabajado mucho con tanto con presos sociales como con políticos en general. Y a mí me apetecería hablar un poco de algo más en general y más, bueno, más abstracto y más concreto a la vez, ¿no? De cuál es la función real de la cárcel y que no es, desde luego, el cuento este que te venden de la reinserción, qué sucia hay ahí dentro, aparte de a nivel enfermedades, a nivel psicológico, a nivel de represión, de tortura psicológica, de física, de, bueno, un poco todo.
Así que... Sí, un poco, bueno, en principio ya lo he comentado antes, las cárceles no son un mal menor, si yo... son un mal mayor.
Porque estos colectivos, tanto, bueno, no sé si el comité como comité, pero bueno, en cualquier caso, la gente que organiza la marcha Topas trabaja desde una perspectiva abolicionista, ¿no? De estar en contra de la cárcel como institución.
Sí, planteando de que las cárceles son actualmente y desde que existen, son centros de aislamiento, son depósito de personas consideradas como residuales en nuestra sociedad, donde no se consigue acercarse ni de lejos a la resocialización ni a la reinserción, que es lo que se establece en la legislación como fin último de las penas privativas y de libertad. Es decir, yo voy más allá, soy abolicionista del sistema penal. Y del sistema penal es un mal social. Habría que tratar de arbitrar otra serie de sistemas o de mecanismos para tratar de solventar todos esos conflictos sociales que existen. El sistema penal es una máquina burocratizada, impersonal, que está transformando los problemas reales en abstracciones y en papeles, que está reforzando, pues, la desigualdad social, que interviene por la fuerza, que plantea sufrimiento no solo a las personas presas, sino también a todo su entorno familiar y social. Es decir, los jueces tienen, a mi entender, demasiado poder sobre los desposeídos, sobre las personas más marginales, que en definitiva son la población fundamental dentro de nuestras prisiones.
Sí, no, porque
en el momento que un poderoso, un rico, como lo queráis denominar, entra en prisión, todo el sistema chirría, y ahí se reúne enseguida la junta de tratamiento y hay adelantamiento y degrado, pero porque el sistema penitenciario no está creado para quien está creado. Teniendo en cuenta el perfil de las personas que están presas en el Estado español, son la inmensa mayoría varones, incrementándose cada vez más las mujeres, jóvenes. Los últimos datos que yo consulté, el 70% son menores de 34 años, grupos sociales marginales, fundamentalmente drogodependientes, extranjeros y cada vez más enfermos mentales. Es decir, la patología dual es cada vez mayor dentro de prisiones, sin estudios. Y también entre el 70, ahí de los estudios que yo he ido viendo, varía mucho entre el 60 y el 80% de los delitos por droga o contra la salud pública, por tráfico de drogas. Es decir, que a mi entender, la inmensa mayoría de las personas que están presas, utilizando otra distribución de los recursos sociales que existen, no tendrías que estar en prisión.
Bueno, eso está claro. Y además, los nuevos modelos, bueno, nuevos que llevan unos años ya implementándose aquí, que vienen muchos de Estados Unidos, tienden a cambiar el modelo de prisión, a aislar mucho más socialmente a los presos, porque están alejando a las cárceles de las ciudades. Como decías tú, todas las cárceles son iguales, ves los mismos barracones verdes estos, con amarillos y verdes, con la torre, en medio del campo, lo que dificulta mucho más la relación, ¿no?, con su entorno socioafectivo. Y está cambiando algo, ¿no?, en el modelo. También hay, todavía aquí no tanto como en Estados Unidos, pero también se está introduciendo las privatizaciones, en general de toda la seguridad, y cada vez más policía privada, y tarde o temprano pues llegaremos, ¿no?
Sí, ahora ya no lo llaman privatización, lo llaman externalización de los servicios, pero vamos, son privatizaciones. El ejemplo más claro lo tenemos en las cárceles de menores. En las cárceles de menores, o los centros de reeducación de menores, o los centros de reforma, como se los denomina la ley, actualmente son todos privados. Es decir, son concesiones públicas de cada comunidad autónoma, que es la que tiene las competencias en las cárceles de menores, pero están concedidos a empresas privadas, que absolutamente todos los servicios, absolutamente todo es privado. Y me pierdo, me preguntas tantas cosas al tiempo que se me va.
No, que ¿cómo ves este cambio? ¿Que hacia dónde vamos en el modelo penitenciario?
Vamos a más. Es decir, la única solución política que se le da son más cárceles. Es decir, cualquier tipo de conflicto social, la solución es la cárcel, que además es lo que demanda la sociedad. La reivindicación por parte de una mayoría de la sociedad es que la persona que comete un delito hay que encerrarla el mayor tiempo posible, que cumpla íntegramente la condena, no planteándose desde la propia sociedad en ningún momento que lo que no funciona es el propio sistema penitenciario y que habría que arbitrar otro tipo de sistema. Pero vamos a más. Es decir, ya digo, se ha inaugurado la semana pasada Puerto 3, la de Albocàsser en Valencia, la nueva de Extremera de Madrid, y no recuerdo la de... Albocàsser en Castellón, no en el País Valencia.
Yo me refería igual más a cualitativamente, como que, no sé, yo lo veo como más enrevesado, ¿no? Los mecanismos de control, tanto social fuera de las cárceles como dentro de las cárceles, son cada vez más sutiles, más tendiendo al aislamiento, yo creo que se dificulta cada vez más la relación entre los propios presos.
El fuera y dentro, ¿no? Supongo que es así.
Y dentro de la cárcel también, ¿no? Aparte de por las políticas que se siguen, por la propia estructura de la cárcel, como está diseñada, por mucho que te vendan que tiene piscina, ¿no?, y cosas así.
Sí, las cárceles, en definitiva, bueno, la intervención que se realiza es en función de tres aspectos fundamentalmente: de régimen, de seguridad y secundariamente, o muy en último lugar, de intervención. Es decir, todo lo que es la cárcel en sí como construcción, como sistema arquitectónico, está construido para evitar la fuga. Es decir, la cárcel por todo ello está transmitiendo una gran violencia a la persona que está presa. Eso unido a la estructuración de la vida diaria, que es absolutamente rígida, con unos horarios absolutamente rígidos, con un vacío de contenidos y de actividades absolutamente total, salvo para cuatro privilegiados. En la utilización del espacio y el tiempo, en el tiempo no hay nada que hacer. La mayor parte del tiempo el preso está está en el patio, con todo lo que eso supone de sistema social distinto, que se está planteando pues sus propias leyes, su propio lenguaje, sus propios sistemas de información y comunicación, sus propias pautas adaptativas, en definitiva que está planteando una prisionización de las personas que están dentro.
Es decir, o sea que
la función actual de las prisiones, aunque legalmente es reinsertar, lo que están planteando son personas que se establecen todas esas relaciones prisionalizándolas. Es decir, son personas que se están abocando a que su vida esté dentro de prisión casi hasta su fallecimiento.
Claro, y bueno, como mencionabas anteriormente, ¿no?, de que hay un gran porcentaje de personas que no deberían de estar en ellas, y después de vivir todo este tipo de experiencias, cuando regresan a la sociedad, pues obviamente que ya vienen maleadas y que ya tienen un recelo para con esta sociedad misma, ¿no?
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Primero, porque los servicios sociales extrapenitenciarios o pospenitenciarios son inexistentes. Es decir, una persona que sale en tercer grado con la condicional, lo único que se le da, aparte de esa prestación por desempleo, es control por parte de las trabajadoras sociales de extrapenitenciarias, o las que están fuera de prisión. Son trabajadoras o son funcionarias de prisiones, pero no trabajan dentro de la cárcel. Es un control absoluto, pero que todos esos servicios sociales que deberían de existir para tratar de reintegrar en la sociedad son inexistentes.
Y bueno, yo de alguna manera pienso que es muy peligroso pensar que antes no estaban reinsertados y que cuando salen están menos aptos para eso, ¿no?
Absolutamente, sí, absolutamente. Es decir, lo que comentaba del problema de la prisionalización es absoluto. Te encuentras mucho, mira, me viene a la cabeza lo que me comentaba antes Porras. Uh-huh. Algún preso de los que llevan mucho tiempo, que más de 20 años en prisión, decían, o te dicen textualmente, bueno, antes venía el carcelero, te daba dos hostias con la porra y punto, pero ahora viene la psicóloga que te come la cabeza, viene la trabajadora social que te come otra vez la cabeza, que casi prefería que me dieran dos hostias y me dejaran en paz.
No, es jodido, ¿no? Y aparte todo el tema del aislamiento, de ya los regímenes, bueno, el FI es este oficialmente que no existe, ¿no?, ahora. Y de todas estas medidas ya para los casos en los que el preso o la presa se, digamos que se revela, ¿no?, ante eso y no,
sí,
y
vamos,
no sigue la pauta que marca.
Lo que es el régimen de aislamiento dentro de prisión es pues una muerte en vida. Se generan procesos psicosomáticos irreversibles, de ahí vienen muchas patologías duales y muchas enfermedades mentales dentro de la prisión. Es la cárcel dentro de la cárcel. Pues, por definirlo bestialmente, es acumular los desechos penitenciarios, los que considera la institución penitenciaria que no son recuperables, ahí se pudran. Donde hay una despersonalización absoluta, una destrucción de la persona y un desamparo jurídico, social y un desarraigo absoluto.
¿Y actualmente las prisiones, o sea, cómo se separan los presos? O sea, ¿están separados los presos? ¿Hay los políticos en una prisión o en una ala de la prisión? ¿O están todos los comunes juntos?
El tema de en qué módulos de cumplimiento se utiliza también. Como todo dentro de la prisión, el sistema que se utiliza es el método premio-castigo, como un único método de tratamiento. Si la persona presa se amolda a las exigencias y del régimen carcelario y del funcionario de turno, pues ahí nos encontramos de todo, es decir, como en todas partes. Los hay altos y bajos, rubios y morenos, buenos y malos, con mala hostia y con...
Bueno, hay gente más adaptable que otra, ¿no? Hay gente que... dependiendo de las adversidades, pues mira, se va asumiéndolo y va...
A todas las exigencias del régimen carcelario, pues irá progresando de grado y su estancia en prisión se podrá ir acortando. Si la persona que está encerrada en la cárcel trata de mantener su dignidad, ejercer y reivindicar sus derechos, pues se va a ver abocada a un cúmulo de sanciones que le van a provocar su estancia en prisión, que va a acabar en aislamiento y que se mete en un círculo pues casi insalvable.
Cuéntanos un poco cómo son las condiciones de los módulos de aislamiento.
El módulo de aislamiento, bueno, los módulos de aislamiento, en primer lugar, no hay ningún contacto físico entre los presos. Es decir, dentro de las celdas hay una ocupada y una no, para que ni siquiera por las ventanas se puedan comunicar ni por las paredes contiguas. Hay dos fases, no sé si entraría en muchas cuestiones de estas, hay dos fases, pero vamos, una es para tratar de más con más exigencias de seguridad que otra, pero vamos, más o menos son semejantes, en las cuales están de 20 a 22 horas encerrados en su celda, absolutamente en soledad, con nada, como mucho pueden tener un libro, las ventanas están enrejadas, con lo cual la luz natural casi no llega, está siempre con luz eléctrica, los recuentos se realizan pues casi cada dos horas, incluidas las noches. No tienen ningún tipo de actividad, la comida se la pasan por... Tiene una doble puerta, la celda tiene una doble puerta, la puerta normal de todas, que es la que se abre mecánicamente, y después tiene otra reja, que es la que llaman como cangrejo, que es por donde se le pasa la comida y por donde se le hace la consulta médica. Y después tienen, dependiendo de la fase en la que estén, tienen dos, tres horas de patio, que puede ser, si están en primera fase, absolutamente solos, sin nada, porque además el patio es también es una jaula, está enrejada por arriba, por el techo, y sin nada, sin un triste balón, sin una triste colchoneta donde poder hacer flexiones, sin nada.
¿Y durante cuánto
espejo
tiempo?
Espejo no hay, hay gente que ha pasado mucho tiempo en FIES y físicamente no se conoce, pues un cacho plástico que para poderse afeitar, y físicamente no se conoce, porque no tiene un espejo donde verse su cara.
¿Cuánto tiempo has dicho que pasan ahí?
Entre 21 y 23 horas.
No al día, sino durante al espacio, en el tiempo, ¿cuánto puede estar alguien en aislamiento?
Como sanción, como máximo sería una semana, eso se utiliza, puede estar una semana, se le saca un día al módulo de ingresos y pasa otra semana, pero los que estaban clasificados en el antiguo régimen FIES, que ahora se denomina de control directo, pues hay gente que se ha tirado 10-12 años en este régimen.
¿Y quién, en teoría, ellos piensan que se merece eso? ¿Qué ha hecho esta persona para merecer esto?
Los no recuperables, los inadaptados al régimen.
Pero sin haber hecho ningún motín, sin haber...
No, son la simple inadaptación. Sí, muchos de los que más tiempo han pasado, de los que han estado 10, 12 años en régimen de aislamiento, son los que provienen de finales de los 80, fundamentalmente, entre el 82 y finales y el 87, 89, que fue la época de mayores motines, porque fue la época en la que mayor incidencia hubo del SIDA dentro de prisiones, donde caían como moscas, por decirlo gráficamente, donde hubo muchos muertos dentro de prisión, donde había una reivindicación porque los presos, justo al salir de la dictadura, al plantearse la ley de amnistía, fue exclusivamente para presos políticos. Uh-huh. Y determinados presos políticos, que no afectó a los presos sociales, con lo cual si se sentían discriminados en esa situación, eso unido a todas las carencias sanitarias, fundamentalmente derivadas del VIH-Sida en aquel momento, originó muchos motines, y muchos son de los que han pasado más tiempo en el régimen de aislamiento, en el régimen FIES, que es para los que se creó, eran los cabecillas o los que denominaban cabecillas de aquellos motines. Pero el problema es que una vez que se implementa un régimen de este tipo, se va ampliando. Uh-huh. Es decir, ya no es exclusivamente para aquellas personas que protagonizaron todos aquellos incidentes dentro de prisiones, sino que eso sí ya se ha ido ampliando como sanción.
De la misma manera que aplican la ley antiterrorista a cualquiera que pasa por ahí.
En el momento que haya un informe policial y un garzón en pequeñito, pues ya lo tienes.
Uh-huh. Y supongo que la gran mayoría de los presos políticos no también sufren este tipo de castigo, ¿no?
Sí, la mayoría están también, no todos, pero sí están en aislamiento. Es decir, sí hay un gran porcentaje, sobre todo de los presos y de ETA, sí hay un gran porcentaje que están en módulo y de aislamiento. Ya digo que no todos, pero sí hay un gran porcentaje.
¿Pero se habla de presos políticos o se habla de terroristas directamente?
Yo hablo de presos políticos.
Pero ellos los catalogan como terroristas,
como terroristas,
¿no?
Sí. Uh-huh. Bueno, como integrante y de bandas armadas.
Claro, estos son, para ellos son súper, bueno, estos no van a cambiar de idea en la vida, ¿no? Para
claro,
ellos son súper no insertables nunca, ¿no? Entonces pueden pasarse ahí.
Sí, sí, bueno, eso fue todas las reformas penales y penitenciarias que hizo el PP en la anterior legislatura iban tendentes a eso, al cumplimiento del mayor número de años de estas personas.
Bueno, 40 años, ¿no? Te puedes pasar en la cárcel.
Sí, ahora el límite máximo en la refundición de condena son 40 años.
Tengas la edad que tengas, ¿no? Tengas la edad que tengas. Si tienes 60 años, también.
Ahí habría una posibilidad, pero es cuando seas octogenario. Cuando tengas 80 años, aunque te falte por cumplir dos, a lo mejor te saca.
Es gracioso, ¿no? Porque en Francia, que existe la cadena perpetua, bueno, hay presos de acción directa, ¿no?, que llevan 20, creo que 21 años, pero bueno, en principio deberían de haber salido a los 20 según ley. Y en España, que la cadena perpetua no existe oficialmente, pues puedes estar 40, con lo cual pues es una cadena perpetua encubierta bastante.
Sí, sí, encubierta, ¿no? Aunque nominalmente no exista la cadena perpetua en el Estado español, en la práctica y de hecho sí existe esa cadena perpetua, pero no solo en los presos políticos, en presos sociales, en los cuales por toda una serie de cuestiones judiciales en cuanto a la refundición y de condena que tienen, se les han acumulado pues por atracos o por muchos robos que no les han pillado y al final les han pillado, no les refunden todas las condenas en una, sino que les hacen dos refundiciones de 20 y 20 años. Es decir, con lo cual continúan exactamente igual, con los 40 años.
Antes hablábamos del tema de los toxicómanos y, bueno, históricamente en este país, por lo menos, se ha utilizado mucho la heroína como método de control social, tanto dentro como fuera de las prisiones. Actualmente, claro, porque yo me pregunto, en una persona que está en unas condiciones de control tan grande, uno se imagina, ¿no?, que si entra allí determinadas cosas, las maneras que tienen de entrar, pues no serán tan fácil, ¿no? Y que quizás te puedes imaginar también que son los propios carceleros los que meten algo allí, porque
entran
tirándolo por la verja es jodido.
Entran por todas las vías, entran por todas las vías. Hay muchas presiones de propios presos a presos, y de propios presos a los presos del mismo módulo que salen de permiso, sí hay muchas presiones y muchas extorsiones, no solamente por parte de los carceleros.
Me imagino que cuando tú entras te registrarán
bastante. La prisión, es lo mismo que la sociedad, es decir, que no nos encontramos con cosas distintas. Es decir, y si tienes dinero, tienes acceso a todo. Es decir, tienes todas las posibilidades. Aquí en la prisión de Topaz, pues lo más difícil por el volumen es una botella de DIC, que aquí actualmente se están pagando, si el último que me lo dijo, 60 euros. Por una botella de DIC. Y eso no puede entrar por visitas ni por los que salen de permiso. Eso es que a mí no me cabe en la cabeza que no sean los propios funcionarios.
Claro.
Si están introduciendo el alcohol por esa vía, pues cualquier otro tipo de sustancia, pues es mucho más fácil.
Uh-huh.
Pero la prisión es lo mismo que la sociedad, tiene lo único es que como está mucho más concentrada y mucho más controlada, todo es mucho más efervescente, es decir, salta mucho más, está mucho más condensado y con mucha más presión.
Uh-huh.
Pero te encuentras exactamente lo mismo que fuera de la sociedad, que en el resto de la sociedad.
Dentro de las cárceles no hay un chantaje con las cosas más básicas, ¿no? Porque hay carencias desde No, del clonomato, desde el papel higiénico hasta un bote de lejía para limpiarte el baño para o cualquier cosa de necesidad básica, pues vale el triple que en la calle. Pero bueno, una cosa es, aparte de este chantaje y aparte de que se pueden sacar los carceleros bastante dinero, quizás el tema de la heroína sirve como forma muy clara, ¿no?, de control. De tener ahí agarrado a alguien por los huevos, diciéndolo claramente, ¿no?
Pero ahora
yo tengo el poder, ¿no?, de suministrarte o no.
Tienen el instrumento de la metadona, ¿eh? Es decir, yo ya no me planteo tanto, porque además, claro, yo me voy al referente de aquí, porque ya he comentado, casi el 70% son extranjeros y no son consumidores. Es decir, fundamentalmente, de aquí la población penitenciaria, la fundamental es de los países del Magreb, de Marruecos y de Argelia, que tiene los mismos delitos que los que somos aborígenes de este estado. En segundo lugar de extranjeros está Portugal, que también tiene el mismo perfil de delitos. Y después ya nos pasamos a los países de Latinoamérica, que son fundamentalmente Venezuela y Colombia, y que son exclusivamente correos de droga por su situación de necesidad en el país, que son gente que no sabe ni dónde está. Es decir, que conoce Barajas y de Barajas lo han traído a Topa, y no saben otra cosa de este país.
Bueno, llevamos aquí 50 minutillos. Vamos a contar un poco qué se cuece por Salamanca, que aquí tampoco se conoce mucho. Además hay una imagen un tanto mitológica de la España profunda aquí en Cataluña, y bueno, de vez en cuando no conviene que se cuente que también hay gente allí que da guerra.
Que hay movimiento social ahí.
Sí, bueno, va un poco en decadencia, pero
hay alguien que resiste, poco más.
Pues bueno, cuéntanos un poco el tema de las jornadas, qué se hacen todos los años y qué tipo de cosas se hacen por allí.
Sí, nosotros hicimos, ya digo que vamos, creo que es la 12, la 12ª marcha la que hemos hecho. No se inició, la marcha Topas no se inició como un movimiento anticárceles o abolicionista de las cárceles, sino que se realizó, fueron los últimos retazos de la insumisión, y las dos primeras marchas se realizaron por dos insumisos que entraron en prisión, y los últimos que entraron aquí. En concreto no eran de Salamanca, eran de Zamora.
Me extrañaba.
Y a partir de ahí, desde el movimiento antimilitarista, desde el movimiento contra la represión de la insumisión, o desde el momento en que entraron los insumisos en la cárcel, el movimiento antimilitarista se dio cuenta o fue empezando a ser consciente de cuál era la realidad de las cárceles. Algo que siempre ha estado muy fuera de los movimientos sociales y de la propia sociedad. Y nos planteamos el continuar realizando pues una marcha anual a Topas, en la cual lo que queremos es, bueno, que sientan un poco de apoyo, reivindicar o apoyar sus reivindicaciones, el clamar pues las tres cuestiones que vienen reclamando desde casi desde siempre en prisiones. El que no existan los aislamientos, el que los enfermos no tienen que estar en prisión, y el que cumpla cada uno en casi lo que dice la ley, en lo más cercano a su sitio de origen, para evitar los desarraigos.
Es bastante triste, ¿no?, que tengamos que estar reivindicando lo que la misma ley reconoce, ¿no?
Sí, sí, no estamos pidiendo, no estamos, bueno, teóricamente, o si estamos planteando el que las cárceles no es solución de nada y que somos abolicionistas, pero la reivindicación concreta que planteamos es algo que debería de existir, es decir, algo que no estamos pidiendo el derribar los muros de las cárceles ya, que lo podemos reivindicar y podemos hacer todas las pintadas que queramos. Estamos reivindicando, estamos pidiendo y apoyando las reivindicaciones de dentro, de algo que está contemplado en la propia legislación. Y decía que al tiempo de la propia marcha, como apoyo, solidaridad con las personas que están presas y tratar de ser un poco voz o eco de aquello que están planteando, sí quisimos El realizar unas jornadas en cada año, es decir, unas jornadas en la semana antes. La marcha la hacemos un domingo habitualmente, bueno, siempre la hemos hecho, no, salvo la, sí, siempre ha sido un domingo. En la semana antes, realizar pues una pequeña jornada de reflexión, en las que nos planteemos toda esta situación, que reflexionemos, que veamos cuál es la situación real de las cárceles y que tratemos de profundizar y en plantear alternativas a todo lo que es el sistema penitenciario.
Como puntualización, hay 28 kilómetros de Salamanca a Topas, que no es moco de pavo. Antes hacía siempre andando, ahora
andando.
Antes, de vez en cuando se alternaba con algún año en autobús y se rodeaba la cárcel, pero bueno, la pateada, yo que me la he hecho 3 o 4 años, hostias. Y bueno, ¿cuál es la respuesta de los presos, no? Cuando ven acercar a un grupo de individuos gritando allí. Bueno, yo supongo que lo saben, ¿no? Cuando vamos.
Bueno, sí, lo saben porque se corre, porque tienes, claro, ya has dado la información a las personas a las que estás viendo y sí, lo tienen. La verdad es que los actuales centros penitenciarios son tan salvajemente grandes que llegas a que te vean los 2 módulos que están delante. El resto tenemos que ir con toda una retahíla de cohetes para tirar para que se sepa que estamos. Uh-huh. Y son casi la fiesta patronal del centro penitenciario de Topas, porque lo que más hacemos es tirar cohetes para que puedan saber que estamos fuera, porque no hay posibilidad física de contacto visual, salvo con los 2 módulos que están delante, que son el 1 y el 2.
No es bonito, ¿no? Cuando te sacan la camiseta por la ventana y te salen.
Claro. Sí, bueno, y en el momento en que hay un pequeño revuelo, en que tratan de hacer algún tipo de amago, ya todos adentro, ya lo oyes, es que además eso lo oyes desde fuera, que por los propios altavoces se acabó el patio, cada uno a su chabolo y se cierra.
Uh-huh. ¿Es difícil hoy en día hacer, no pensar en un motín, en una prisión?
En los actuales diseños arquitectónicos es casi imposible. Primero porque cada módulo es una prisión. Uh-huh. Es decir, de esas 1.800 personas están divididas entre 16 módulos. Con lo cual, como mucho, hay 200 en cada módulo. Uh-huh. Y cada módulo es autosuficiente. Es decir, salvo
y los se puede cerrar centros, un módulo,
la cocina,
¿no?
La panadería y poco más. El resto, cada módulo es absolutamente autosuficiente y no tiene ninguna relación con el resto de módulos. Son 16 prisiones dentro de la prisión, con lo cual físicamente es muy difícil actualmente el plantear.
¿Y los presos de diferentes módulos se conocen o no? En el patio, supongo, ¿no? ¿O no?
¿Cómo? ¿Perdona?
O sea, tú dices que los presos están como divididos en 200 personas. Estas 200 personas se ven en el patio, pero no se conocen con las otras 200 personas,
sí,
de
no,
otro módulo.
Claro, esas 200 personas exclusivamente. Y algún los que tienen algún tipo de destino fuera, es decir, de fundamentalmente de trabajo y de mantenimiento, de pintura, de fontanería, que pueden tener comunicación con presos y otros módulos, no hay ningún tipo de comunicación de módulo a módulo.
Hostia, pues.
Después es curioso que ponen como excusa de la dispersión el que no puedas tener contacto, ¿no? Con presos en la misma cárcel, cuando en la misma cárcel puedes estar 300 personas y no verte, o sea.
Sí, sí, no hay ninguna posibilidad. El problema ahora es dentro de las cárceles es la masificación, es que no hay capacidad. No hay capacidad, ya os he comentado, hay 4 cárceles que están ya para inaugurarse y en todo lo que es el proyecto de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias hay otros 8 centros tipo que están ya buscando el dónde.
Es significativo, ¿no? Los presos que habían a finales del franquismo y los que hay ahora.
Sí,
que ahora van por los 60.000, ¿no?
Pero ahí seguimos la misma. Bueno, sí, eso no lo tenemos que plantear. ¿Por qué en el Estado español es el país europeo donde más presos por habitante hay? Sí, ten en cuenta que en el año 84 había 14.000, algo más de 14.000 personas presas. Actualmente, incluyendo donde estáis, que es en el único sitio donde están traspasadas las competencias de instituciones penitenciarias, se acercan a los 65.000, 66.000. Pero es en la misma dinámica de Estados Unidos y del Reino Unido.
Y espérate que con los Mossos va a ser esto.
En Estados Unidos en el año 75 había 380.000 personas presas y actualmente se acercan a los 3 millones.
Vale.
Es decir, es que la única solución que se está dando a los conflictos sociales es la cárcel. Y más cárcel. Es decir, la única voluntad política es el separar de la sociedad a todas esas personas que se las consideran más o menos residuales. Ya eso del estado del bienestar y de los servicios sociales, pues ya no se lleva. Entonces lo que se lleva es el más cárceles, todos esos conflictos, pues separarlo de la sociedad y meterlos en esos depósitos que llaman cárceles.
Y lo jodido es que nos miramos, ¿no?, en ese espejo que se tiene como modelo, el modelo penitenciario estadounidense.
Sí, pero es la tónica general. Es decir, bueno, ya nos encontramos en Estados Unidos y en Suiza, creo que es, y ya se están planteando por el nivel de masificación. En Estados Unidos se está planteando el construir y el financiar cárceles en México para no tenerlos que tener allí. Que vayan a cumplir a México, pero nosotros allí va a ser más barato. Es decir, ya supongo que son criterios exclusivamente económicos. Y creo que en Suiza también, con Rumanía fundamentalmente, creo que era con Rumanía, hablo de memoria, con lo cual no me hagáis mucho caso, pero vamos, que son dos países limítrofes en que ya se están planteando el construir prisiones para llevarlos a su país. Lo cual no sé, bueno, siempre que sea construir cárceles y no buscar alternativas siempre va a ser malo.
Y bueno,
pero si nos vamos a los males menores o mayores, pues yo no he acabado de valorar ni esa situación.
Claro, y bueno, hablamos de que políticamente solo se arreglan estos problemas haciendo más cárcel. Pero socialmente también la sociedad pide más cárceles, ¿no?
Sí.
De hecho, cuando estábamos en campaña aquí, decían que el máximo problema de los catalanes era la inseguridad, que sentían mucha inseguridad aquí o no sé qué. Hombre, aquí han habido muchos robos últimamente, pero bueno, que sí, que la sociedad pide más cárceles, es que es verdad, y los políticos venden programas así, ¿no?
Sí, si la reivindicación social fuera otra, pues posiblemente el poder político actuaría de otro modo.
Hombre, claro.
Pero la reivindicación social, que esa es la labor que tenemos que hacer desde el movimiento anticárceles y de todos los movimientos alternativos. Es decir, el tratar de decir, la cárcel no es lo que nos están diciendo, que no son hoteles de 4 estrellas con piscina y que lo tienen todo resuelto. Yo no conozco no he conocido a nadie que esté en prisión, que quiera estar en prisión.
Claro. Sí, no, atacar el problema también desde las personas mismas que piensan que es merecido que alguien esté ahí, ¿no?
Y que es peor en el fondo, ¿no? Que va a salir alguien.
Por eso digo que si la reivindicación social fuera más mayoritaria o fuera mayoritaria, pues posiblemente las cárceles serían de otro modo, o se plantearían muchas más alternativas a las cárceles.
Claro. Sí, pero hoy en día vivimos en una sociedad.
El Código Penal actual, ese que han llamado de la democracia, el que se aprobó en el año 95, sí planteaba muchas más alternativas a la prisión, pero por una parte los jueces son muy reacios, su solución fundamentalmente es la prisión, y segundo, no se ha dotado de recursos ni de financiación a todas esas penas alternativas a la privación de libertad, pues porque lo que está reivindicando la sociedad es que quien la haga la pague, y cuanto más tiempo esté dentro de prisión, mejor.
Yo sé que conozco a alguno que como algún terrorista de Estado que pasó allí 3 o 4 días y salió porque estaba deprimido.
Sí, pues es que las cárceles están hechas para quien están hechas. En el momento en que entra alguien del poder, sea de poder político, sea de poder económico, sea de poder social, y ya todo el mecanismo chirría. Es decir, es que no está hecho para ello. Tened en cuenta ahí la cárcel de Logroño, pues una cárcel para funcionarios públicos, es decir, para policías y para funcionarios de prisiones. Es una cárcel pequeñita y muy aparte, y en la que están los preventivos de la ciudad o de la comarca o de la región de La Rioja y exclusivamente estas personas.
Uh-huh. Bueno, se nos acaba el tiempo y tenemos que ir cortando.
Sí, pues tengo la oreja ya de la última.
Sí, ¿no? La tienes roja, roja, ¿no?
Sí, sí.
Vale, pues si quieres,
sudada.
Si quieres,
nosotros también estamos. La radio, tienes que venirte, Carlos, a la Radio Bronca, sobre todo en invierno, porque en verano se puede estar.
Los locutorios de Topas tampoco, ¿eh?
Y no, ¿no? Aire acondicionado tampoco ponen, ¿no?
No, no, además ahí pasas un frío espantoso.
Bueno, pues muchas gracias por,
muchas gracias
por estar
aquí. Nada, a vosotros por darnos este altavoz y eso, que el único modo de solucionar las cárceles es tratar de acercar la realidad de las cárceles a la sociedad y que sepa qué es lo que está realmente ocurriendo ahí.
Uh-huh. Ok, pues muchas gracias, Carlos.
Pues nada, ya nos veremos cuando vaya por ahí.
Vale.
Nos tomaremos una lágrima. Vale.
Venga, un beso.
Saludos para la gente, ¿vale? Muchas gracias.
Chao.
Hasta luego. Bueno. Volvemos por aquí, cerramos esto y vamos con un poquito de agenda y ahora venimos. Aquí a Radio Bronca,
a Radio Infierno,
Radio Calor. Y si alguien nos quiere llamar para compartir el calor, lo puede hacer al 933 o nos puede escribir a lainvasiondelosbárbaros@yahoo.es y vamos con que nos contéis cosas.
Si no se pueden comunicar es porque está petado el teléfono, pero bueno, son tantas llamadas que...
Bueno, tenemos a la secretaria, ¿no? Al tanto, sí, nos va cogiendo y ya, sí. Pues ya llamaremos otro día.
Sí, ese es el número con 10 líneas, así que no hay problema.
Pues bueno, comentar, ¿qué queréis? ¿Comentamos los eventos pasados?
La mani maravillosa.
Pues hubo una mani, como todo el mundo sabe, el domingo. Y bueno, pues era pues a favor de la expresión...
La expresión de la libertad.
La expresión.
Y la manifestación de derecho.
Sí. Pues un poco decir que tenemos todo el derecho a hacer una mani y estaba totalmente legal. O sea, la convocaban un montón de colectivos... de asambleas y tal. Y bueno, empezó como la otra mani, o sea, con un cerco policial. Bueno, y primero empezó con o sea, que nos miraron las bolsas a todos con...
Para quitaros el bocadillo, como
exacto,
el matón del colegio.
Para quitarnos los candados de las bicis, que son armas potenciales. Son mejores que el cubotán, de hecho. Yo no sé por qué
La verdad es que sí, ¿eh?
¿Verdad? Por cierto, animo a todo el mundo que vea el InfoSurpa de esta semana, que el logo que tienen se lo han currado. Y nada, que eso, que empezaron con mirarnos las bolsas y los DNIs de todo el mundo y nada, hubo una concentración, todos los colectivos de asambleas que organizaron la mani leyeron sus manifiestos. Por cierto, cabe destacar que el sistema de audio era bastante pésimo, yo estaba pues a 10 líneas o menos.
Kiss.
A ver, o sea, si sabes que se van a leer manifiestos, pues pon un bafle ahí que te oiga hasta la gente que está al Mercat de San Antoni. Total, que nada, que leyeron los manifiestos y se empezó la mani. Al empezar la mani ya vinieron los gozos de escuadra y nos siguieron amablemente durante todo el trayecto hasta que llegamos a las Ramblas y bueno, el itinerario era bajar por las Ramblas hasta la Plaza San Jaume. Y bueno, pues habían hecho un cerco a Canaletas, supongo que para evitar que los freaks del Barça vinieran a destrozar la fuente, y por ahí no se pasaba. Y bueno, y estábamos totalmente encerclados como la última mani que organizaron la asamblea de Ocupas.
Sí, y bueno, el 12 de octubre fue también...
Se fue de este palo,
del pelo, ¿no?
La que pasa es que esta vez, o sea, como ya vimos cómo iba el percal de la otra vez, la gente no intentaba salir del cerco. O sea, la otra vez como fue raro que se empezaran ahí y la gente quería salir o entrar o lo que sea, hubieron muchos palos. Pero en esta vez, yo no sé si es que era domingo y la gente estaba así un poco más de resaquilla o lo que sea, pues bueno, pues no se intentaba salir tanto, ¿no? Lo mejor vino cuando ya llevábamos como 3 o 4 horas ahí intentando pasar a las Ramblas, porque la consigna era, o sea, o pasamos a las Ramblas o nos quedamos ahí. Y ahí nos quedamos, ya se cansarán. Y nada, pues claro, la gente ya iba llamando, la gente que estaba a lo mejor currando esas horas, pues al final pues pudo llegar y se hizo una mani, o sea, fuera del cerco, casi mayor que la que estaba dentro. Total, que hubo una línea de mozos que estaban totalmente rodeados, eran ellos que estaban rodeados, entonces fue bastante... bastante gracioso. Y nada, y la gente también, como estuvimos ahí 3 horas, 4 ahí totalmente, bueno, sentados, haciendo una sentada delante de las Ramblas, pues hubo gente bastante, bueno, que animaba al personal con malabares. Hubo un chico que se puso detrás de una pancarta con un títere haciendo marionetas, ¿no? Y entonces, pues nos decía a los activistas, ¿dónde? ¿Qué está? Bueno, a los manifestantes. Oigan, ¿dónde? Está el Llop. Y entonces, claro, todos, sí, detrás tuyo. Y bueno, hubo un mozo que se rió y fue catalogado como el mozo sonriente. Y bueno, nada. Al final se fue.
Hubo alguna carga, ¿no?
Yo lo que vi fue una detención, o sea, una, cuando se empezó a ver la mani alternativa fuera del cerco, pues sí que se plegaron ahí y yo creo que pidieron DNIs y a lo mejor sí que se pegó, pero yo, o sea, desde mi punto de vista de la mani, yo no vi ninguna carga, pero a lo mejor sí que hubo alguna, no sé.
Más cosas que nos va la hora.
Sí. Decir que al final los mozos se fueron. y el colectivo.
¿Se llegó a San Jaume o no?
No, no se llegó. No se llegó.
Ya no había energía después de 4 horas y pico.
No se llegó porque realmente llevábamos ahí 4 horas y se dijo desde el megáfono que se había ganado, que no sé qué habíamos ganado, una chochona o algo, pero, o sea, que se habían abandonado
los
Mossos.
Bueno, hay que tener optimismo, ¿no? Siempre.
Sí, bueno, no sé. Hombre, lo que está claro es que los Mossos ahí, o sea, tendrán que cambiar de táctica porque tener ahí, o sea, es que la gente lo veía, los Mossos ahí como hasta Kirotskas digo aquí, en plan, mirando, o sea, es que era como absurdo, ¿no? Un poco.
Bueno.
Son horas extras, ¿eh? Un domingo.
Es eso, que hay 4 horas que se lo pagan a 10.000 pelas la hora extra o algo así, pues bueno, se pasan en la tarde.
Sí, sí. Y nada, y eso fue.
Hubo también mercado de intercambio.
Hubo el sábado mercado de intercambio organizado por el Ateneo de Rosa de Foc. Y
Fosa
decir,
de Rock.
Fosa de Rock.
Decir que fue muy guapo, que vino mucha gente, se intercambió mucho, muchos niños intercambiando también, mucha gente mayor, la había movilizado comidón.
Mucha música también.
Mucha música. Y por primera vez se puso barra, que yo no lo había visto nunca. Y bueno, supongo que el Ateneo, como está creciendo, pues también tiene que inventarse nuevas formas de autogestionarse. Y bueno, que nada, felicitar desde aquí, desde la invasión, la gente del Ateneo de Rosa de Foc, que se le ocurrió
Fosa
mucho.
Fosa de Rock.
No, Ateneo de Rosa de Foc.
Fosa de Rock.
5 años ahí dando la caña y empezaron a las 10 y hasta las 5 de la mañana dando guerra.
Pues vamos con la agenda.
Vientos.
¿Empezamos ya? ¿No me pones musiquita ni...?